Estar informado.
Son las 9 ahora mismo. 9 y un minuto. El rey y el presidente del gobierno, Sánchez, reciben hoy en Madrid al secretario general de la OTAN, porque España el año que viene va a coger la cumbre de la Alianza, y la visita llega ahora después de que la OTAN haya expulsado a 8 diplomáticos de la embajada de Rusia ante la Alianza por espionaje. Sánchez también preside esta mañana la última reunión de la Ejecutiva Socialista antes del 40 Congreso, en una semana, en Valencia, en plena polémica por la ley que prepara el gobierno para intervenir el precio del alquiler, el que hoy conoceremos el dato del mercado inmobiliario. Esto después de que en julio se cerrara la venta del mayor número de casas, tanto nuevas como usadas, en casi 14 años. La luz baja un poco, pero sigue en 229 euros el megavatio oro. Vuelve la normalidad a las estaciones de tren. Y en La Palma siguen atentos a la calidad del aire y a la nueva colada que dirigida va hacia el mar. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos. Buenos días. Pues la bolsa abre muy plana después de las importantes subidas de ayer. El índice IBEX 35 sube apenas un 0,1% hasta 8.965 puntos. Ha ganado un 2% en esta semana y acumula ya una revalorización del 11% en lo que va de año. Siguen animadas las eléctricas ante la posibilidad de que el gobierno retire o suavice algunas de las medidas para reducir los beneficios extraordinarios de estas compañías. Hoy termina el plazo de aceptación de la OPA, de la oferta de compra que lanzó el fondo australiano IFM sobre Naturgy, la antigua Gas Natural. Criteria, el brazo inversor de la Caixa, ha seguido comprando acciones de Naturgy en las últimas semanas. Ya controla el 26,5% del capital y ha reiterado su intención de no acudir a esta oferta. Los inversores tienen cita hoy con las cifras de desempleo de Estados Unidos. Se conocerán a las 2:30. Se espera que la tasa de paro se reduzca una décima hasta el 5,1%. En los demás mercados se frena el Bitcoin después de varios días disparados, se paga a $54,000 y hoy sube el petróleo, vuelve a superar los $83 por barril.
Ahora la COPE de cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos cielo despejado y 13 grados a estas horas en el centro. Llegaremos hasta los 25 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, la situación está mejor que otros días. Ahora mismo lo peor está en la M40, en Valdemarín en ambos sentidos, en Coslada también en ambos sentidos, de Mercamadrid a Villaverde sentido A6 y en La Fortuna en ambos sentidos. La M45 en Leganés casi en el acceso con la M40. La M50 registra problemas en Perales del Río hacia la A3 y en Boadía del Monte hacia la A6. Mejoran las entradas, pero sigue con tráfico intenso la A1 en Las Tablas, a 2 Canillejas y el acceso a la M30, en la A4 en Pinto y Getafe, a 5 en Móstoles. En las calles de la capital ha bajado mucho la hora punta, por la M30 se circula más cómodamente, solo queda algo más de tráfico por la Cuesta de San Vicente, Avenida de la Memoria, Prolongación de O'Donnell y Paseo de las Delicias. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Aquí está Juan Fernández Miranda, está Joaquín Leguina Joachim y Ángela Martialay, periodista de Madre. Y entre todos, bueno, los demás, Joaquín no es periodista, pero también es padre. Y Juan es padre también, sí. Mi abuelo.
Y Joaquín escribe los periódicos, ¿eh?
Y Joaquín escribe los periódicos.
Tiene esa sana costumbre.
He cambiado de periódico, pero sigo escribiendo, sí.
Bueno, hablando de periódicos, háblame... Juan, de los papeles de Manglano que estáis publicando en ABC. Más allá de la trascendencia, el origen, el sentido, la importancia que tienen.
Vamos a ver, el señor Manglano dejó
tras su fallecimiento. Fue director del CSIC.
Sí, fue el director del CSIC del año 81 al año 95, desde que después del 23F, el nuevo gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo decide nombrar un nuevo director porque era obvio que el CSIC no estaba funcionando, ¿no? Es más, en el 23F hubo algún condenado propio del CSIC. Y Manglano llega con el mandato de Oliart de modernizar el sistema de inteligencia, de propiciar un crecimiento internacional, sobre todo por Iberoamérica, Norte de África, Europa del Este, estamos hablando de antes de la Guerra Fría, y también con la intención de incorporar civiles, mujeres, jóvenes, es decir, hacer un servicio moderno equiparable a las de los países de nuestro entorno. ¿Cuál es la virtualidad de esta investigación que concluye en un libro llamado El jefe de los espías y que es una biografía de Manglano? Que él cada día tomaba nota, al final del día, de las reuniones que había tenido, con quién, sobre qué, las conversaciones exactas, y eso ha propiciado que podamos acceder, junto a Javier Chicote, mi compañero de ABC, a información desconocidísima, a grandes secretos de los años 80 y los años 90. Manglano fue director del CSIC hasta el 95, él salió dimitido por el escándalo de las escuchas, pero todavía hasta el año 98 o así seguía teniendo muchísima información sobre las personas más poderosas de España, pues desde el rey, los presidentes del gobierno, ministros, empresarios, etcétera, y una red de contactos magnífica con líderes internacionales. De tal forma que al final hemos llegado a la conclusión de que Manglano fue el padre de la inteligencia moderna. Esto está reconocido. Lo que pasa es que como salió tan mal de aquellos años del felipismo y toda la guerra sucia que hubo y los escándalos de las escuchas y demás, pues digamos que ha quedado en el olvido. Y de alguna manera, pues con este libro y basándonos en su archivo personal, reivindicamos una figura que también tiene sus claroscuros, como todas, sobre todo cuando se está hablando de una persona que es el jefe de la inteligencia, es decir, que está pendiente de cuestiones inconfesables. Y a partir de ahí, pues hemos lanzado en ABC una serie de informaciones, empezando por el 23F, que fue la primera que hicimos el domingo pasado, y otras relativas al felipismo, a Margarita Robles, a Corcuera, en fin, lo que han podido ir leyendo los lectores, informaciones impactantes, que revelan detalles nuevos sobre nuestra propia historia, y que al final, Carlos, suponen una aportación, a veces dolorosa, evidentemente, a veces dolorosa, pero enriquecedora en cualquier caso para el mejor conocimiento de nuestra vida.
En algún momento, es una curiosidad ya porque han pasado tantos años, ¿en algún momento se desvela el famoso presidente para el viernes o pendiente para el viernes?
Absolutamente, absolutamente, con todo lujo de detalles. Te doy el titular si lo quieres.
Sí, dámelo.
No era presidente, era pendiente.
¿Era pendiente?
Sí.
Es que la P era mayúscula.
Sí, pero en las notas de Manglano, en los miles de hojas que hemos leído, el archivo es inmenso, siempre se refería al presidente del gobierno como PG, al ministro de Defensa como MD, al vicepresidente VPG, y era tan metódico que en eso no había error. Es más, hay algunas notas que incluyen las dos, PG refiriéndose al presidente del gobierno, pendiente refiriéndose a PTE refiriéndose a pendiente. Por lo tanto, no. Además, aparte de esto, hay documentos que demuestran que no era así.
Claro, aquello salió a colación de lo que en teoría algunos se maliciaban que Manglano tenía que consultar con Felipe González.
Claro.
Aspectos de la guerra sucia.
Ese era el documento que probaba, para algunos maliciosos como tú dices, que el señor X era Felipe González. Yo no sé si el señor X era o no Felipe González, pero ese documento no lo prueba, eso lo puedo decir con total rotundidad. También te digo que Manglano, en sus notas, que son, como digo, extensísimas y muy, muy llenas de detalles, abordaba los temas de fondo que suponían una amenaza al Estado. Él era el jefe de la inteligencia y él tenía un enorme sentido del deber y una enorme responsabilidad como representante del Estado. Cuando los escándalos eran cuestiones que afectaban a personas concretas o a partidos, no le dedicaba tiempo. Por ejemplo, del caso Filesa no hay nada. No se habla del caso Filesa, pero sí se habla de cuestiones que afectaban, por ejemplo, al gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, y aquella cuenta que tenía fuera de España, o tantas otras cosas como las amenazas de Javier de la Rosa, de la que hoy damos buena cuenta en el periódico, o Mario Conde, en fin, tantas cosas que en aquellos años 90-95 pusieron a Felipe González contra las cuerdas, a pesar de que en el 93 consiguió ganar las elecciones en la fotofinis.
Contra pronóstico.
Exactamente.
Recordemos que en principio casi la mayoría, menos Ángela, que era muy joven todavía, daba por hecho que en el 93 había cambio de...
Efectivamente, hasta el minuto final. Y luego, Carlos, un tema interesante, por ejemplo, publicábamos ayer una conversación en la que el rey hablaba del dinero que recibió de Arabia Saudí para financiar la transición, que a mí me parece que es una aportación histórica, porque sabemos cómo se hizo políticamente la transición, sabemos cómo se hizo jurídicamente la transición, socialmente, pero no económicamente, y parece que no se puede hablar de que en ese momento había que construir un Estado, había que financiar estructuras de Estado, partidos políticos, sindicatos y tantas otras organizaciones. Imagínate, en aquellas primeras elecciones que había centenares de listas, si no se hubiese echado una mano a algunas de ellas para que el Congreso fuese una cámara en la que hubiese partidos con mucha representación y se pudiera gobernar. Habría sido una inestabilidad insoportable. Y sobre eso también es importante hablar, porque de alguna manera toda esa labor que propició el rey Juan Carlos y que fue el quien la impulsó, hay que destacarla. Y es una arista desconocida y que tiene relevancia para el éxito del proceso de transición.
Me parece apasionante. Literalmente apasionante. Bueno, vamos a ver. Giramos, volvemos a otro de los asuntos del día, que sigue siendo el volcán de La Palma. Es verdad que, no ya en el periodismo, en cualquier actividad de la vida, el hecho de familiarizarnos con algo que sigue siendo espectacular, tan espectacular y tan grave como cuando comenzó, hace que la pulsión informativa se reduzca, se rebaje. Ya no todos los días abrimos con una portada del volcán, aunque el volcán suelte la misma lava que soltaba antes, y aunque llegue a terrenos a donde no había llegado antes y amenace a sembrados, a domicilios, etcétera, etcétera. Por eso me quería hablar con Elías Navarro. ¿Quién es Elías Navarro? Es un joven de La Palma, es opositor, estudiante. Preocupado por su familia, que es una familia de agricultores. Y me gustaría que Elías nos diera una fotografía de cuál es el panorama, desolador o no, del plátano, de los agricultores de la isla, de lo que eso significa, además, para el volumen económico de toda la comunidad. Elías, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por atenderme.
Elías, usted es familia de agricultores, ¿verdad?
Sí, señor. Mi padre es agricultor y mis dos abuelos fueron agricultores también.
Cuando
yo
hablamos de
lo que pude, hasta que mis estudios me lo permitieron, también trabajé en la agricultura.
La agricultura en La Palma es básicamente el plátano, pero hay muchas más cosas, ¿no?
Sí, hay muchas más cosas, pero principalmente el plátano. Se calcula que un 50% del volumen del Producto Interior Bruto de la isla es el plátano. Yo entiendo, nosotros entendemos que realmente esta cifra se queda corta, puesto que no recoge la economía sumergida que hay alrededor de cualquier producto agrícola, en concreto el plátano aquí, y que la cifra seguramente estará entre un 60 y un 70% del Producto Interior Bruto. Por tanto, nuestra economía depende principalmente de este producto.
De la extensión de plataneros de la isla, el volcán, ¿qué tanto por ciento habría anegado?
Pues le digo, don Carlos, el plátano mayormente se encuentra situado en la parte oeste de la isla, que es donde rompió el volcán, y aquí la producción está totalmente perdida, pero totalmente. Le explico, si quiere, por qué hablan de que solo está destruido un 30% de la producción, pero realmente es más. Esto es una pequeña falacia, porque aunque se pueda comercializar el 70%, realmente el 70% restante de la producción se comercializa a una clasificación menor debido a los daños realizados por la ceniza. Y por tanto el agricultor no la cobra ni siquiera a coste de producción.
O sea que es que como si no hubiera tenido cosecha.
Exactamente.
¿Qué se va a hacer con ella? ¿La va a vender a pesar de que no llegarán algunas ayudas ayer del ministro de Agricultura, que creo que anduvo por ahí?
Claro, este es el mayor problema que tenemos, porque realmente cuando se anuncia los 200 millones de ayudas del gobierno de España, contabilizan dentro de estos 200 millones de ayudas, imagino que, no por nada, pero imagino que de forma incluso propagandística, dentro de estos 200 millones contabilizan beneficios fiscales. al contabilizar beneficios fiscales como ayudas directas, aumentan esa cantidad justamente en ayudas directas, y el ministro Planas, que se reúne ayer con los gerentes de las dos principales OPP agricultoras de plátanos aquí en la isla, intentan llegar a un acuerdo por parte de uno de ellos, del gestor de Asprocan, para parar la producción, que sería lo más razonable, que nos cubran la producción de este año con ayudas, las cuales no han venido incluidas en estos 200 millones, y así poder salvar la producción de este año, aunque sea a precio de coste, y sobre todo que la salud de los trabajadores del plátano no se vea perjudicada, porque realmente trabajar en estas condiciones puede perjudicar realmente la salud de los trabajadores. Esta ceniza realmente es como una arena que puede traer graves problemas respiratorios para todas aquellas personas que tengan contacto directo con ella y no tengan los medios sanitarios suficientes para protegerse.
Claro. Ya no hablo de las tierras o de las parcelas por las que haya pasado la lava, pues eso ya sabemos que ha quedado enterrado, pero aquellas otras que solamente están afectadas por la ceniza, ¿son de fácil recuperación para cosechas futuras?
Sí, para cosechas futuras sí. Si esto parase, digamos, próximamente, antes de que comenzasen a nacer las próximas cosechas, que aún tardan unos meses, para las próximas cosechas sí, pero para esta cosecha ya le digo que estaríamos un año prácticamente sin tener un ingreso más allá de las ayudas de la subvención europea que hay semestrales.
¿Y hay agricultores a los que la lava les ha cubierto todo su territorio, todo su terreno, toda su explotación?
Sí, señor, ayer mismo, sí, ustedes imagino que sí, leyeron que había, a modo ejemplificativo, que había abierto una nueva lengua de lava, una segregación por la parte sur. De hecho, un muy buen amigo de la familia perdió su única finca. La primera sobre la que cayó al bajar el acantilado era de él.
O sea que eso, eso ya queda enterrado para siempre y ya te puedes ir.
Y ya te puedes ir. Y además, particularmente ayer, don Carlos, si me permite explicarle, esta nueva zona que anegó la lava no solo es la joya de la corona del plátano en la isla, es la joya de la corona del plátano en Canarias. La zona llamada de la joya fue creada por el volcán de San Juan y es la zona más próspera y de mayor rendimiento productivo del plátano en toda Canarias. Y está empezando desde ayer a negarla completamente esta nueva lengua de lava, y seguramente por la orografía del terreno, Dios no lo quiere, Dios quiera que pare, porque bastante daño nos ha hecho ya, acabe totalmente sepultada.
Bueno, madre mía. Entiendo que el plátano que se ha visto afectado por la ceniza, que ahora se va a comercializar, lo que pasa que a un precio de coste que no cubre la producción, es un plátano igualmente riquísimo como todos los de La Palma.
Sí, 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 el plátano, la cáscara es un medio de protección natural para cualquier tipo de plaga que tenga realmente el plátano. Ya de por sí, el plátano entra a competir en el mercado, como ustedes sabrán y como muchos otros frutos españoles, bajo unas condiciones totalmente injustas, puesto que la banana entra como un producto de libre mercado y el plátano entra como un producto intervenido desde el momento del nacimiento de la planta. El plátano tiene unos requisitos fitosanitarios increíbles, aunque no sean necesarios por la cáscara protectora, que es un medio natural de protección que tiene la misma fruta. Pero el plátano está igualmente bueno y igualmente comestible, aunque tenga estos daños por medio de la ceniza.
Bueno, sépanlo todos, aquellos que son partidarios, que somos todos, del plátano canario por encima de todo lo demás. Querido amigo, bueno, le deseo lo mejor. Usted no va a seguir el trabajo de agricultor, ¿no? Está usted opositando para juez, además.
Estoy opositando para juez, sí, señor. Bajo la lluvia esta del volcán, estudiando como uno puede. Si puedo, no continúo con la saga familiar.
Bueno, yo le deseo lo mejor, Elías. En un caso o en el otro, el que usted elija.
Muchísimas gracias. Un
abrazo muy fuerte. Y descanse, que creo que no puede usted dormir mucho con el ruido del volcán, ¿no?
No, la verdad que no. La verdad que es complicado. Muchísimas gracias. Para mí, además, a nivel personal, usted junto con don Arturo Pérez Reverte, uno de los grandes referentes culturales de este país, ha sido una alegría el día de hoy poder conversar con usted.
Ha sido un honor, Elías. Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias, Carlos.
Bueno, pues, chicos, ahí lo tenéis. Yo creo que todos tenemos que comprar plátano canario.
Perdóname, Carlos, no se puede dejar así. El Estado tiene que llegar allí y no solo poner las cosas claras, sino ayudar a esta gente. No se puede dejar tirada.
Sí, sí, bueno, yo me imagino que bueno se tomarán medidas al respecto para que aquellas personas que han perdido sus explotaciones, no ya la cosecha,
claro. Las tierras.
Las casas.
Y probablemente las tierras para siempre, porque una vez que ha llegado ahí la lava, olvídate.
Sí, no, eso ya no lo levantas más.
Olvídate.
O sea, no, olvídate de todas las cosas. Bueno, vamos a ver, que no hemos hablado de la compra de votos, que este renacer de ¿tú crees, Joaquín, que es más Romanones o más Lerroux? Aquella compra del voto, ¿sabes aquella escena? Yo recuerdo aquella escena de la compra de votos en tiempos pre-republicanos, bueno, y luego me imagino que republicanos también, en la que llegaba uno y le decía, te doy 4 pesetas por si me votas. Y entonces después llegaba Romanones y le decía, ese que te ha dado 4 pesetas, y dice, bueno, pues dámela y toma, yo te doy un duro. ¿Qué te da más? Y por 1 peseta le salía mucho mejor el voto comprado.
No sé, hay una biografía de Romanones de Cortázar que merece la pena, ¿eh? Y no cuenta Pla en unas crónicas que escribió una anécdota, si me dejas la cuento yo rápidamente. Uh-huh. Iba Romanones con el chofer en coche y se le estropea el coche y sale y había un señor con un caballo que estaba arando o sembrando, ¿no? Entonces sale el chofer y le llama, Romanones, ven para acá. Entonces luego le pregunta, cuando ya abandonan el coche y tal, le pregunta al chofer, ¿y por qué le ha llamado Romanones? Y dice, porque es un hijo de puta. Y Romanones, el conde de Romanones, lo contaba en el Congreso.
Personaje, personaje fascinante de la historia.
Muy valioso.
Sí, muy valioso, efectivamente.
Carlos, conviene recordar ahora el libro que se publicó hace unos años del fraude en las elecciones del 36 y uno que se ha publicado recientemente de las elecciones del 31, las que propiciaron la salida de Alfonso XIII, que es un estudio a fondo sobre la provincia de Sevilla, precisamente, y cómo todo lo que allí se votó no coincidía en absoluto con los resultados que propiciaron ese movimiento de los republicanos para que Alfonso XIII abandonara, entre otros con el apoyo de Romanones, por cierto.
Sí, bueno,
estamos hablando del 36 y el 31.
Mi abuelo, que era de no de Romanones, sino de derechas, siempre nos decía que las elecciones municipales del 31 las había ganado la derecha.
Claro.
Y yo creo que era verdad.
Era verdad, bueno. Y ese libro es muy interesante porque revela, lo que pasa es que se acota a la provincia de Sevilla, pero revela que los datos, finalmente, después de haber estudiado el recuento con detalle, papeleta a papeleta, no es los que se dijeron. Porque es verdad que en aquel momento se dijo que había ganado mayoritariamente las opciones republicanas y no era cierto, pero eso fue lo que montó, lo que llevó al Consejo de Ministros y al Rey a tomar la decisión errónea desde mi punto de vista de salir por Cartagena.
Y a ti
había desprestigiado mucho, ¿eh?
Sí, no, por supuesto que el efectivamente había tomado decisiones muy complejas en la época de, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, ¿no? Y había vulnerado la Constitución, entre otras cosas.
Ángela, ¿te suena compra de voto o, bueno, a lisonja a posibles votantes? Vamos a dejarlo en lisonja, ¿no? Los bonos culturales, los bonos de vivienda, etcétera, etcétera.
Hombre, yo creo que sin duda, ¿no?, que la maquinaria electoral se ha puesto en marcha y lo he dicho antes, si se quisiese realmente, por ejemplo, ayudar a los sectores más desfavorecidos de la cultura tras la pandemia, pues se podrían proyectar otro tipo de ayudas, no casualmente dirigidas a los jóvenes de 18 años, que son los que van a ir por primera vez a las urnas, previsiblemente cuando haya generales en 2023. Luego, la subida de las pensiones, la subida salarial de los funcionarios. Estos presupuestos están claramente dirigidos a captar el voto por parte del Partido Socialista en estos caladeros. Ahora bien, ¿cómo se van a pagar? Esa es la principal, porque en un momento que vivimos de inestabilidad, con un proceso inflacionista, no solamente en España, sino en toda Europa, con unas previsiones que no parecen que vayan a ser reales, las que está haciendo el gobierno, ¿cómo se van a pagar? Yo no tengo duda de que, bueno, hoy lo publicamos en El Mundo, de que esto al final lo vamos a pagar la clase media, la clase trabajadora, a través de una subida espectacular del IRPF, ¿no? Cuando estos señores expertos que están ahora haciendo un estudio profundo de cómo tiene que ser la reforma fiscal que haya en España, ya nos enteraremos de cómo se van a pagar estos presupuestos.
Y Carlos, acuérdate de los 10.000 euros, el millón de euros de fondos europeos que se destina de 10.000 en 10.000 a que los escritores se vayan de viaje un fin de semana o un par de meses a reflexionar y a escribir una obra maestra. Pero es que al final para mí lo grave de todo esto es que se supone que en este momento en España, no en España, en Europa, va a haber unas ayudas para que, en concreto aquí, haya un cambio de modelo productivo. Y yo no veo por ningún lado ningún cambio de modelo productivo. Yo lo que veo es dinero para los bolsillos de los jóvenes, dinero para los bolsillos de los funcionarios, de los pensionistas, pero nada que tenga que ver con un replanteamiento del modelo productivo, que es lo que tenemos que hacer y que es algo que se puede abordar si se invierten bien 70.000 millones de euros, que no es poca cosa.
Bueno, ¿esto puede ser la intención del gobierno, eso, comprar votos o llamar al populismo, ¿no? Pero que tenga resultados, tengo muchísimas dudas. Porque aquí el voto es secreto y los jóvenes, por ser jóvenes, no votan siempre lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Yo creo que miedo por ese lado no. El miedo es que tires el dinero. Y eso sí parece destinado a tirar el dinero. Porque si quieres ayudar a la cultura, lo ha dicho Ángel hace un momento, ayudas directamente. Evidentemente, todos los espectáculos se han venido abajo y toda esta gente está hundida. Entonces, hay que ayudarlos a ellos. No llames a los jovencitos a que vayan a no sé. Esto es una tirar el dinero.
Ahora me vais a permitir, porque estamos hablando también de este nuevo diario que es eldebate.com.
Ha nacido un nuevo periódico, El Debate, heredero del diario católico del mismo nombre, fundado en 1910. Dirigido por Vieito Rubido, se ofrece online en abierto. El Debate se presenta con máxima ambición y una redacción muy amplia. Contará la actualidad desde los principios, con una defensa clara de los valores del humanismo cristiano, la unidad de España y el idioma y la cultura españoles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo lunes 11 de octubre, Ángel Expósito y La Linterna estarán en Colombia con la Fundación Microfinanzas BBVA, una entidad reconocida por la OCDE como la primera en contribución al desarrollo en América Latina. Y veremos por qué. No lo olvides. El lunes 11, La Linterna con la Fundación Microfinanzas BBVA. Apoyando presentes y mejorando futuros.
Seguro que hoy tienes cosas que hacer, pero si te digo que solo hoy en El Corte Inglés tienes un 21% de regalo en todo lo que compres, igual hasta te lo piensas.
En todo, todo, un 21% de regalo para canjear en próximas compras. Ni te lo pienses, consulta condiciones.
Solo hoy 21% de regalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Las cosas se hacen bien.
Se hacen poco a poco.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
COPE Madrid.
106.3 FM y 999 onda media.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, ¡qué locura!
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Tierra de Sabor es el corazón de Castilla y León.
Un corazón que ampara alimentos con historia, calidad y origen. Una marca que distingue la excelencia.
Y que ahora puedes descubrir en Alcampo.
Ven a descubrir Tierra de Sabor.
Saborea la excelencia.
Te esperamos en Alcampo y en alcampo.es.
No más caídas y accidentes en la bañera.
Securibad.
Cambia tu bañera por una ducha.
Securibad.
Dúchate tranquilo.
Securibad.
Llámanos ya al 900-101-191 o visita nuestra exposición en la calle Alcalá 85. Securibat, tu ducha ideal al mejor precio.
Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19 y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658-60-60-60 y vive tranquilo.
¿Rigidez de cervicales, contracturas, sobrecarga en rodillas, piernas o espalda? El aceite de magnesio de Ana María la Justicia es una solución tópica a base de magnesio, directa y eficaz para el tratamiento local de las molestias y la fatiga muscular. Aceite de magnesio de Ana María la Justicia.
¡Noticia! ¡Noticia! En España los precios de los coches de ocasión suben, suben, suben.
En Ocasión Plus los precios bajan. Liquidamos 2.000 coches a precio de coste. Solo hasta fin de mes. Visítanos.
Ocasión Plus. 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
En Óptica Roma, cuando decimos que estamos cerca de ti, es verdad. Abrimos nueva óptica en Castellana 148 y lo celebramos con un 40% en todas nuestras gafas, graduadas y de sol. Disfruta de las mejores marcas a precios increíbles cada vez más cerca de ti. Somos Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Ven a
sueños. Plan Renove en ensueños. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Nueva promoción en sillones y sofás estresless. Ven a ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Gris llega al Teatro Alcalá como nunca antes lo habías visto. Disfruta del 50 aniversario de este musical con la nueva superproducción en una edición única y las divertidas canciones que no podrás dejar de cantar y bailar. Estreno 2 de octubre. Entradas en musicalgris.es.
En Kilómetros de Pizza servimos pizzas gourmet de hasta 2 metros diseñadas por el pentacampeón del mundo y una carta de entrantes y pastas que alucinas. Si quieres sorprender a tus amigos y vivir una experiencia única en el mundo, descúbrenos. Kilómetros de Pizza. Atrévete con hasta 2 metros.
Los Fernández son muy amables.
Higienice su hogar. Recogida a domicilio de alfombras, tapices, cortinas, edredones para limpieza y restauración. ¡Ah, y sorpresa! Le regalamos una caja de gamusinos. ¡Sí, gamusinos! 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
La imagen del día la trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Voy a dar nombres propios. El primero se llama Rafael Arenas y es catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad Autónoma de Barcelona. El segundo se llama Javier Lafuente y es rector de esa universidad. El primero es una persona valiente, porque ejerciendo en una universidad donde la persecución al hablante en castellano es una constante que amenaza diariamente la convivencia, se ha atrevido a publicar una tercera en ABC titulada Totalitarismo en la universidad, cuyo enunciado es una definición de la degradación a la que se ha llegado. El último ejemplo ha sido el ataque a una carpa de la asociación Sacabat, formada en su mayoría por jóvenes universitarios que no son secesionistas, a cargo de un grupo de catalanistas que lograron echarlos del campus y luego destruir la carpa. Los atacados pidieron auxilio al rectorado y a la policía por los teléfonos móviles, pero nadie les defendió. Más aún, en el Parlament, una diputada los atacó exponiendo que un grupo de valientes antifascistas había logrado poner en fuga a los cobardes fascistas de Sacabat. Ese es el ejemplo en el que se encuentra no solo la universidad, sino toda Cataluña. El rector Javier Lafuente ha emitido un comunicado donde lamenta los hechos, pero sin especificar si lo que lamenta es que no hubiera más heridos por parte de los estudiantes constitucionalistas o lamenta que la horda totalitaria no hubiera llegado al menos a los 3 centenares. Esa frialdad hace sospechar que el rector puede ser un secesionista que no quiere asomar la patita totalitaria o bien no está de acuerdo y trata de envolver su opinión y su cobardía. Hablo de sospechas de cobardía, que es también una opinión y no una definición. El totalitarismo se extiende en Cataluña y comienza ya a contagiar a toda España. Como ha recordado Javier González Ferrari esta mañana, violar en Reus a una joven que lleva una camiseta de Vox no ha merecido ni una palabra ni del gobierno ni de la que trabaja de ministra de Igualdad. Si no eres un buen secesionista, eres el judío que merece todo lo malo que te suceda, desde taparte la boca hasta la violación brutal. Así empiezan todos los totalitarismos, con la cómplice y cobarde indiferencia de los que luego serán sus futuras víctimas.
IFM nos manda un mensaje.
Y además importantísimo, porque hoy es el último día si quieres aceptar la oferta parcial que IFM ha lanzado a los accionistas de Naturgy a un precio de 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. Si quieres aceptar la oferta y necesitas más información, consulta con tu banco hoy mismo. Hoy viernes a las 12 de la noche termina el plazo para acudir. El folleto está registrado en la CNMV.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Buenos días, señor Herrera, ¿qué tal?
Bueno, todo lo bien que puede ir un viernes.
Ya, me hago cargo,
Cosas que puedas contarnos.
Mira, te voy a poner un audio, Herrera. Tú, con tu sagacidad, seguro que le pillas a Fernando Simón diciendo algo que yo creo que no se ha dado cuenta de que ha dicho. Tú lo escuchas y luego lo hablamos.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada.
¿Lo has pillado ya o lo oímos otra vez, por si acaso?
Vamos a oírlo otra vez, sí.
Vamos a escucharlo otra vez.
Llevamos 12 semanas de descenso continuado y estable. En ningún periodo, desde que empezó la pandemia en marzo del 2020, bueno, en enero, en ningún momento hemos tenido tanto tiempo de bajada continuada.
¿Cómo? ¿En enero? ¿Cómo? ¿La pandemia comenzó en enero?
Yo creo que sí, ¿eh?
Sí, sí. No.
Pero se había que ir a la manifestación del 8M.
Los que no lo creían eran ellos.
Empezó el 9M. Y no hay vuelta. Empezó el 9M y no se hable más. Eso es lo que dijo Carmen Calvo.
Uh-huh. Claro, bueno, claro. Pero habéis oído claramente que el señor Simón ha dicho en enero. De alguna manera derriba todo el discurso del gobierno, con el cual era todo imprevisible y, en fin, no lo veíamos venir.
A mí ya se me había olvidado la existencia del señor Simón, fíjate.
Tampoco te pierdes gran cosa, pero bueno. En fin, ahí está anotado ese audio de Fernando Simón delatándose a sí mismo cuando baja la guardia. El tema del día, Herrera, el bono cultural. Yo, en fin, podríamos estar 3 días escuchando a oyentes haciendo críticas, chanzas o llevándose los pelos, las manos a la cabeza. Vamos a escuchar, si te parece, a Yolanda de Valencia, a Rocío de Madrid, a Rosa de Aragón y a Fernando, otro madrileño.
¿No encontráis un poco incoherente, digo yo, ¿no? A lo mejor este gobierno no, que puedes pasar de curso con suspensos y luego te dan un bono de cultura?
El señor Sánchez vuelve a gastar dinero público en su propio beneficio, porque a mí esto del bono, la verdad, es que me suena a una compra de votos. Vamos a ver, ¿no hay cosas más importantes en el país hoy en día para gastar el dinero? Por ejemplo, en compensar el subidón de la luz. Por cierto, ¿dónde están los sindicatos? ¿Dónde están las manifestaciones de abuelos manifestándose por la subida de la luz?
¿Cómo van a justificar las personas que lo reciban en que lo gastan? ¿Qué van a tener que llevar los tickets al ayuntamiento, a la delegación del gobierno? ¿Dónde? ¿Va a ir a parar todo a la cultura, a los libros, a los toros no, que están prohibidos, por Dios, al teatro o va a ir a las discotecas, a las tiendas de ropa?
Tenemos una noticia de última hora. El ratoncito Pérez ha sido acusado de maltrato infantil. El gobierno socialista presenta un decreto ley mediante el cual pasará a llamarse el ratoncito Sánchez, que le da 400 euros a los niños sin necesidad de que se les caigan los dientes.
Tampoco hay que descartarlo, ¿eh?
Eso está muy bien.
Luego, Herrera, hay varios padres que nos advierten ya de que les han escuchado a sus hijos que en cuanto cumplan los 18 y reciban los 400 euros se van a juntar con otros 5 y no para ir precisamente de museos. Vamos, pues que van a arder las casas rurales de las fiestas que se preparan.
Pues seguramente. Es igual que lo del bono de la vivienda. A quien beneficia el bono de la vivienda a la larga es a los que alquilan, a los propietarios, no a los alquiladores, a los arrendatarios, para entendernos, ¿no? A los arrendadores, porque dicen, ah, tú tienes el dinero este seguro, pues por lo tanto el precio sigue igual, que ya te lo pagan y me lo pagas a mí. Al final, el que se lleva ese bono es el que tiene el piso.
Pero es que además, no es, que esto está probado en ciudades como Berlín y en otras europeas, que no funciona, que a la larga es un problema y al final recorta el mercado, recorta la oferta, sube los precios y fomenta la economía sumergida, el dinero negro.
Pero igual que se ha aprobado que en Cataluña la regulación del alquiler solamente ha hecho que se hunda la oferta más de un 40%, es decir, si es que al final está todo inventado, pero aún así hay que ir a la parroquia para captar votos.
Oye, pues Herrera, mira, fíjate, viene muy bien este tema porque ya sabes que es viernes, ya sabes que los viernes te hacemos la preguntita que solo te puede hacer Alberto Herrera, y tiene que ver también con esto de los alquileres y los inquilinos. Y con usted, señor Herrera, ahí va.
Ah, sí, a ver.
Sí, con esto de la nueva ley de vivienda, el tema de los alquileres y tal, he estado pensando, digo, claro, tú que has estado alquilado seguramente durante gran parte de tu juventud, ¿qué opinión tenían de ti tus caseros? ¿Eras buen inquilino? ¿Libabas mucho el taco? ¿Hacías mucha fiestecita en casa? Venga, ahí te la dejo.
Pues mira, tu familia, que casualmente también es la mía, ha vivido siempre de alquiler. El primero en tener una casa en propiedad desde el siglo catapún ha sido tú. Bueno, a través de mí, claro.
Luego hablamos de Sánchez.
Y eso incluye también la familia de tu madre. Es decir, siempre hemos vivido de alquiler, porque es lo que había. Y hombre, yo era un inquilino ejemplar, porque no he querido nunca molestar a nadie. O sea que ojalá todos los propietarios tuvieran un inquilino tan formal como yo. Nunca me han llamado la atención. Bueno, vosotros habréis vivido de alquiler gran parte de vuestra vida también.
Hombre, claro.
Pues sí.
Y vuestras familias.
Naturalmente.
Porque aquí, desde que Arrese dijo aquello de, como ahora dice la ministra esta de Bienestar Social, todos tienen que ser propietarios, adelante, vayan a comprar pizza. Dice, eso es lo que ha costado las grandes burbujas y tal. Claro. Un análisis de hondura, de profundidad, tremendo. Bueno, pues antes la gente no se compraba el piso, la gente alquilaba un piso. Y vivíamos de alquiler todos y andábamos, pues oye, pues como lo que podíamos. En fin, ¿cuándo tuviste tú tu primera casa, Joaquín?
En propiedad.
Sí.
En el año 73, 74.
¿Y Ángela?
En el 2017.
Fíjate.
Hay una diferencia de edad, ¿eh?
Bueno, claro, es que es eso. Pues yo en el 80 y muchos, en el 89 me parece que era, o algo así. Es decir, que lógicamente la gente ha vivido casi siempre de alquiler. Bueno, más cosas.
Sí, Herrera, pues si te parece, vamos a seguir hablando de las cosas de los dineros, lo que pasa que esto ya, lo macro, los presupuestos generales del Estado, que tampoco convencen mucho al personal, la verdad, no ven que no cuadran las cuentas y ven que no van a cuadrar en un tiempo, son Francisco de Burgos, José de Barcelona, Beni de Madrid y Paco desde Gandía.
Luego llegará el siguiente partido, tendrá que recortar, sacarán a todas sus hordas para manifestarse por la subida de la luz, por la subida de los impuestos, por la congelación salarial y todo esto, y volvemos a repetirse. Esto es como la marmota, idéntico, idéntico. Si yo en mi empresa hago unos presupuestos como los que han presentado estas personas, que son ficticios...
A ver si hay alguien de la oposición que le diga a estos gente... que solo con lo que le van a dar a Esquerra, a los asesinos y al PNV, podían salir muy bien, muy bien, muy bien toda la gente de La Palma.
La ley de presupuestos para la ministra Montero es como me la maravillaría yo. Y me recuerda a la genial Lola Flores cantando como me la maravillaría yo. Pero claro, esta última era un genio, desde luego.
Qué decepción, doña Nadia, qué decepción. Que sepa que la verdadera culpable de lo que pase a este país es usted, el señor Grande Marlaska y Escrivá, que son gente en la que confiábamos y que hemos visto que nada, que se venden por un ministerio, por una vicepresidencia.
Ya ves que por muchas promesas y por mucho gasto que haya, Herrera, no está la gente convencida de que esa sea la solución.
Claro, claro, no, no. Y sus razones tienen. Bueno, más.
Mira, si te parece, vamos a hacer una última pincelada con todo el resto de cosas y todo el resto de opiniones de los oyentes. Vamos a pasar por Roberto de Madrid, que habla del episodio que llevas destacando desde ayer, de esa agresión en la Universidad de Barcelona y sobre todo de la reacción del rector. Manuel, desde Hinojos, en Huelva, que en fin, vacila un poco a los independentistas con algunas otras lenguas canarias que lo mismo no les gustan. Y a Tony de Valencia y esa ley de, en fin, de atención a las mascotas que va a dar que hablar en los próximos días.
¿Quién es un rector para no permitir la entrada a una universidad de la policía? ¿Quién es? Es un edificio público. ¿Por qué no va a poder entrar la policía? ¿Quién es un rector?
Tienen prerrogativa para eso. Tienen
sí, son la última autoridad, por lo
sí,
visto.
Sí, sí, la última autoridad, sí, eso está hecho así. Yo no, en fin, yo no sé si ante la comisión de un delito flagrante...
No creo que puede entrar la policía.
Puede entrar la policía, pero en una situación de estas, de alteración de orden público o de lo que sea, el rector tiene que dar permiso.
Pero no es una alteración del orden público, es un ataque a las personas.
Es un ataque, a mí me parece una agresión, claro, claro, pero bueno. Puede decir, bueno, va, son cosas de chavales jóvenes.
Y hambre.
Ya. Bueno, un par de cortes más.
Venga, vamos a escuchar. Independentistas deben estar tirándose de los pelos cuando saben que en el resto de España, o sea, en Canarias, están creciendo nuevas lenguas. Vamos a ver qué es lo que opinan de ello. Muchas gracias. Y perdona la broma.
Con esto de los carnets de que necesitas para, bueno, que vas a necesitar para llevar un perro y para tener un perro y esto también cuenta los perros flautas, porque claro, si cuenta los perros flautas, oye, yo me saco el carnet y vamos, estoy quitando besos ocupar de esos, pero todo santo día, con el carnet en la mano, ala, salto
bueno,
fuera.
Es que no me digáis que no es maravilloso. La ley de bienestar animal, tal y como la están preparando, luego eso, en fin, tiene que pasar mil filtros,
sí,
¿no?
Veremos en qué queda. Sí.
Pero veremos en qué queda. Pero eso de que tengas que ir a la autoescuela para tener un perrito. Ahora tiene tres cachorros la perra del señor Naranjo y me regala una y no puede, porque no es un criador. Y por lo tanto, yo tengo que ir a una escuela con el perrito.
¿Y el mundo rural dónde ha quedado en esa ley? ¿O en ese borrador?
Y luego, querer prohibir el uso de animales en cabalgatas o en romerías. Tú imagínate, dile ahora a las hermandades del Rocío, que no podéis llevar el buey para llevar la carreta con el cimpecao. Y usted no puede ir montado a caballo. ¿Cómo que no puedo ir a montar? ¿Cómo que no puedo montar a caballo? Uno puede, pero qué tontería es esta.
Pero también habría que dar cursillos de atención al caballo o...
Pues yo me imagino, no lo sé.
Para perros nada más.
Esto es estas cosas que tiene la vida. Bueno, vamos a ver, que tengo mucho interés en hablarles de el Club del Gourmet, que va a encontrar el lugar donde va a encontrar una fantástica selección de vinos reconocidos a 15 euros, oiga. Una botella de 75 centilitros de rosado Côte Provence 2020 de Mirabal. O una botella de 75 centilitros de Tinto Reserva Ramón Bilbao. Estupenda selección de vinos reconocidos, todos a 15 euros del Club Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Ahora en el Club del Gourmet del Corte Inglés tienes un 4x3 en cervezas nacionales y de importación.
Cervezas de trigo, cervezas artesanales, IPA doble fermentación.
Una gran ocasión para saborear cervezas originales.
4x3 en cervezas nacionales y de importación.
En el Club del Gourmet del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado. Cada día desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Lo que tenemos delante es el volcán. A la orilla de la colada quedan algunas casas en pie. Sí. Esa es la suya, Fernando,
sí,
¿no?
Exacto.
Se ha salvado, Fernando, la casa por ahora.
Por ahora, yo veo que se ha salvado, vista desde aquí.
Abren la puerta al conocimiento.
Los ciberdelincuentes se han reinventado durante la pandemia, pero en este caso a través de los códigos QR.
Y que un delincuente puede sustituir ese QR por otro que nos lleve a un sitio web que ponga...
De lunes a viernes, de 4 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hey, somos Total Energies. Y tú, probablemente seas de los que piensa que todas las energéticas cobran lo mismo, más o menos.
Más o menos, sí.
Pues con Total Energies, solo menos. Llámanos al 900-907-888 y pásate a una energía diferente. Condiciones en totalenergies.es.
Para acordarte del 11 del 11, piensa en tus palabras preferidas. Climatizada, tiene 11 letras. Tiempo libre, tiene 11 letras. Islas Caimán, 11.
Pues Pulpo tiene 5.
Ya, pero Pulpo a Feira tiene 11.
Ya está a la venta el cupón del sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
No te conté lo último de mi jefe.
El 89% de los españoles no puede guardar un secreto. ¿Y tú? ¿Todavía tienes en cualquier sitio los papeles de tu empresa? Guarda online y de forma segura los documentos notariales del trabajo. Asesórate con un notario desde cualquier lugar y por videoconferencia en portalnotarial.es. Portalnotarial.es, tu notario más cerca que nunca.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Bueno, ¿qué planes tiene para el fin de semana Ángela Martial ahí?
Pues mira, me quedo en Madrid, pero sí que espero hacer alguna escapadita por los alrededores y descansar un poquito.
Al Escorial.
Pues mira, qué buen sitio.
Mira, en el Escorial hay un sitio magnífico para comer que se llama La Rueda.
Lo conozco.
Y tiene una terraza grande y se come fenomenal.
Sí, señor.
Sí, señora, sí. Usted sabe. Sí,
usted sabe. Y Juan Fernández Miranda, ¿qué planes?
Pues yo me voy de viaje, pero a los 80, porque tengo que acabar de hacer algunas cosas de esto, del libro de Manglano, pero yo creo que escribir libros tiene... solo un objetivo, que es ir a presentarlo fuera de Madrid. Y ya le he dicho a esos tres que me vaya montando una cena en Barcelona, por ejemplo.
Eso es buena idea. Bueno, pues me apunto yo, ¿eh? ¿Y Joaquín Leguina Joachim?
No me voy a mover de Madrid.
Eso es.
Iré al mercado, saldremos a dar una vuelta por ahí, tomaremos unas cervecitas.
Mira qué alegría. Es una magia. Mira qué alegría. ¿Y qué va a ser de Antonio?
Habrá que ir preparando el puente del Pilar, que, claro, mi madre es Pilar y algo habrá que hacer con ella. Y luego, Herrera, bueno, tengo que ir a la tele, a la lupa, a 13TV, y le voy a meter mano a una serie que yo luego te contaré y te gustará, que se llama...
¿Cuál?
Se llama Condena, y es una miniserie de la BBC que es... Solo he visto el primer capítulo y es espectacular.
¿Y dónde
en
está?
En una de las plataformas, no sé.
El juego del calamar, acertaste plenamente.
Sí, yo lo estoy viendo.
Está Herrera. Es un fenómeno mundial. Es un fenómeno mundial.
A mí no me
gusta
nada.
¿No te ha gustado?
Nada.
Oh, a mí me ha tenido, yo me la voy a volver a ver.
Qué afición, tío.
No me hagáis spoiler, que yo llevo dos capítulos solo.
No te preocupes.
No la he visto, pero la veré.
Pues Herrera, por cierto.
Al final gana el bueno.
El calamar.
El calamar. Al final gana.
Acaba la plancha.
Bueno, chicas, chicos, que me voy ahora al Corte Inglés. Adiós, adiós, adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Pues venga, vámonos al Corte Inglés, que tenemos ganas de disfrutar, de salir con los amigos, de renovar la casa o de estrenar en el otoño con ese jersey o esas deportivas que tanto te gustan. Hoy el Corte Inglés te lo pone mucho más fácil, porque solo hoy tienes un 21% de regalo en todo lo que compres. Que sí, todo, absolutamente todo. Tecnología, energía, alimentación, moda, deportes, electrodomésticos, hogar, todo, todo con un 21% de regalo para canjear en próximas compras desde 50 euros. Del sábado 9 hasta el viernes 15 de octubre en moda. Accesorios, zapatería, deportes, bricor, hogar, juguetes y videojuegos. Consulta condiciones y excepciones de la promoción. Seguro que hoy tienes cosas que hacer, pero no te puedes perder el 21% de regalo en todo, que sí, en todo lo que compres en tienda, web y app del Corte Inglés.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Adiós, muchas gracias. No me extraña que toda la gente a la que pregunté antes de instalarme la alarma me recomendara Securitas Direct. Se me ha olvidado desconectar la alarma y en segundos ya me estaban llamando. Da mucha tranquilidad saber que si pasa cualquier cosa siempre tienes a alguien para ayudarte.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Dale un renove a tu vieja tele con el pulgadas por euros de MediaMarkt. Ahorra 220 euros comprando una OLED LG de 55 pulgadas Smart TV 4K y llévatela por 1.099 euros. Muchos más renoves en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Pequeños descubrimientos y grandes sensaciones. Pasión y paz. Jungla urbana y pura naturaleza. Viejos amigos y nuevos horizontes.
Lo único que falta de tu destino soñado eres tú. Reserva antes del 15 de octubre y despega con Lufthansa antes de terminar junio de 2022. Por ejemplo, a México, desde 469 euros. O Canadá, desde 399 euros. Tú y tu destino soñado, otra vez juntos.
Say yes to the world. Lufthansa.
El 25 de octubre disfruta del concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky y la Sinfonía número 9 de Schubert en el Auditorio Nacional.
Venta de entradas en taquillas y en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 25 de octubre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Es la hora de los ofertones de Ahorra Más. Por eso, solo hoy comprando 2 kilos de chuletas de aguja de cerdo, el kilo sale a 2,99 euros.
¡Qué ofertón!
Y no es el único, porque tenemos más de 700 productos en oferta con los ofertones de Ahorra Más. Practica el ahorro Ahorra Más.
Descubre Gran Madrid, el nuevo suplemento diario de El Mundo. Toda la actualidad, reporterismo, entrevistas y agenda de ocio de Madrid. Vive Madrid a lo grande con el nuevo suplemento del mundo Gran Madrid. Búscalo en tu kiosco, gratis, todos los días, con El Mundo.
Conducir un Kia Niro es pensar en tu libertad. Elegir con qué energía te mueves es pensar en tu futuro. Versiones electrificadas en toda la gama SUV de Kia. Desde 12.800 euros hasta el 23 de octubre. Financiando con Banco Cetelem. Consulta condiciones en kia.com. Descúbrela en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, descubre lo que te inspira.
¿Aire puro?
100%.
¿Sostenibilidad?
100%.
¿Bienestar?
100%.
Vive al 100% en Air Homes Club, en la Sierra de Guadarrama y a solo 35 minutos de Madrid. Viviendas exclusivas desde 170.000 euros con club de golf, lago, equitación y mucho más.
Elige tu chalet en airhomesclub.com.
A 2 horas de enamorarte del gótico de la Seu, de apasionarte por la historia, de ponerte en forma en el Mediterráneo, de respirar frente al mar. Estás a 2 horas de tu mejor momento. Islas Baleares, más cerca. Gobierno de las Islas Baleares.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
En octubre la danza se apodera del Teatro Real.
Del 13 al 16, el Ballet Nacional de España rendirá tributo en su centenario al gran Antonio el Bailarín, una de las figuras que más han marcado la danza española. Y del 22 al 24, la aclamada figura internacional de ballet, Carlos Acosta, llega al Real con 5 espectaculares piezas. No te pierdas lo mejor de la danza este otoño en el Teatro Real. Compra ya tu entrada desde 16 euros en teatroreal.es.
La Orquesta Filarmónica de Londres vuelve a España con El Lago de los Cisnes, de Tchaikovsky, y el estreno de la versión original de Paganini. Única actuación en Madrid el 19 de octubre en el Auditorio Nacional. Venta de entradas en taquillas y web del auditorio.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.